Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Y es hora de hablar de fútbol y ya tenemos en la línea a Sergio Levinsky. Sergio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carmenza. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer.
Bueno, buenas noches para ti, que estás en Argentina, ¿no?
Ah, sí, efectivamente, por aquí buenas noches ya, sí.
Bueno, ok, arranquemos entonces hablando de la eliminatoria para el Mundial de Fútbol. Empecemos con Latinoamérica, que va a ser viernes aquí en Australia, pero es jueves allá en Latinoamérica.
Sí, así es, y tenemos partidos realmente trascendentes. Bueno, no todos son iguales, Carmenza, porque algunos se juegan muchísimo y otros partidos ya parece que no tanto, ¿no? Porque es una clasificación sudamericana muy avanzada. Es decir, estamos ya entrando en la segunda ronda, son 18 partidos en total, estamos entrando en la segunda parte. Es decir, que ya hay equipos muy encumbrados y hay equipos que están muy abajo, ya sin chance casi de clasificarse, ¿no? Por ejemplo, tenemos un partido muy importante en Asunción de Paraguay, donde Paraguay recibe a Argentina, una Argentina que va invicta, que esta vez no está sufriendo la clasificación para el Mundial, como tantas veces sí ha sufrido, y Paraguay que está en este momento en una posición, te diría, de mitad de tabla, pero muy necesitado de puntos, y además con un entrenador como Berizzo, que es argentino. Es decir, fíjate que el entrenador argentino va a cotejar contra la selección argentina en este caso, que es bastante cuestionado. Berizzo está muy cuestionado en Paraguay en este momento, así que vamos a ver qué tal le va a Paraguay con Argentina. Luego tenemos un gran partido, uno de los mejores, muy recomendado, es Uruguay-Colombia. ¿Por qué? Porque Uruguay y Colombia están en este momento en posición de clasificación para el Mundial, pero especialmente Colombia muy al límite, o sea que Colombia no puede perder en Montevideo. Así que es un partido realmente interesante. Lo contrario es Venezuela-Brasil, que son como las dos puntas de la tabla. Venezuela con muy pocas chances ya de ir al Mundial a esta altura, y un Brasil que va a paso más que firme. Ganó todos los partidos que ha jugado, así que imagínate. Brasil está con un pie y tres cuartos, diría yo, en el Mundial. Juega muy tranquilo porque sabe que cualquier resultado casi no le cambia nada. Luego Ecuador-Bolivia, yo creo que ahí es claramente candidato Ecuador a ganar su partido, y una gran campaña de Ecuador, también está en el Mundial en este momento, y si gana Bolivia en casa, se va a ir todavía más lejos, es decir, va a quedar muy bien colocado. Y finalmente, otro partido en el que se juegan, yo te diría que aquí casi todas las chances, es Perú-Chile, porque están los dos fuera del Mundial ahora, y el que pierda, yo creo que ya se queda en el lote de los que no tienen chance. Así que esos son los partidos próximos del grupo sudamericano de clasificación para el Mundial de Qatar. Así que bueno, luego tenemos más, tenemos otros grupos en Europa, tenemos por supuesto grupos de Asia, es decir, vamos a tener partidos, como sabes, Australia está en el grupo asiático,
sí.
Bueno, en este caso Australia va a enfrentar a Omán en el partido próximo de clasificación al Mundial. Australia anda también a paso firme, anda muy bien, líder del grupo B, así que no tiene demasiados problemas, pero bueno, hay que jugar estos partidos. Luego tenemos el Corea-Siria, que es otro partido también, pero esto es del grupo A, Irak con Líbano, China contra Vietnam, luego tenemos Arabia Saudita contra Japón, ese es un clásico realmente del fútbol asiático de los últimos tiempos, con Arabia Saudita que va muy bien también en la tabla, Emiratos Árabes que enfrenta a Irán, y como dije, Australia frente a Omán. Así que el equipo australiano va a completar estas dos jornadas de clasificación jugando el segundo partido de visitante contra Japón.
Exacto.
Así que ese sí que es un partido de lo más complicado, digamos, en el grupo asiático.
Discúlpame que te interrumpa allí, pero ¿y si gana esos dos, queda clasificado?
Prácticamente sí. Es un grupo largo, es un grupo de la cantidad de partidos, hay que jugar varios partidos todavía, pero yo diría que ganando esos dos queda muy, muy bien, muy bien. Uh-huh. Prácticamente habría que hacer números después, a ver si lo pueden alcanzar los otros equipos, pero diría que tiene un pie y medio en el Mundial. Ya tiene bastante buena colocación. Pero si ganan los dos partidos que le quedan, mucho más todavía. Así que sí, Australia está muy bien posicionada.
Bueno, ¿y en cuanto a las clasificaciones en Europa?
Bueno, en Europa tenemos muchos partidos interesantes. Tenemos, por ejemplo, un partido entre Turquía y Noruega en el grupo G. Aquí hay un problema, que Noruega, que anda muy bien en las posiciones, que pelea incluso por el primer lugar para ir directamente al Mundial, juega sin su gran estrella, que es Erling Haaland. Una bestia, te diría, hablando entre nosotros, una bestia del gol. Tremendo el porcentaje. Tú sabes que Haaland tiene mejor promedio de gol en los partidos que ha jugado desde que comenzó que Messi, que Cristiano Ronaldo.
Wow.
Así que imagínate lo que es Haaland, pero no juega porque está lesionado. Así que atención, porque Noruega aquí corre riesgo en Estambul contra Turquía. Rusia enfrenta a Eslovaquia en la última chance que tienen los eslovacos de acercarse por lo menos a la posición de clasificación. Alemania con Rumania, donde Rumania se juega demasiado en Alemania, problema ese porque juega contra una potencia mundial, pero bueno, Rumania se juega el segundo puesto. Tú sabes que aquí es importante destacar que los segundos en Europa también se juegan mucho cada grupo, porque los primeros van directo al mundial y los segundos van a un repechaje. O sea que salir segundo es importante en los grupos. Y Rumania está peleando por ser segundo, pero claro, visita a Alemania, ¿no? Partido muy complicado. Luego República Checa, Gales se juegan todo aquí. Es uno de los grandes partidos de la clasificación europea, porque están los dos por el segundo puesto ahí nomás. O sea que se juegan todo. Lo mismo pasa con Finlandia y Ucrania, que también se juega mucho. Otro partido de mucha expectativa es Suecia-Kosovo. Parece mentira, uno dice Kosovo, pero aquí Suecia ha perdido una gran chance de quedar por encima de España. Ahora España queda libre en este grupo, o sea que si Suecia gana se pone a un punto de España y luego tiene que ir a jugar contra España. O sea que ahí es muy importante ese partido. Luego Escocia e Israel se juegan el segundo puesto en su grupo en el F. Y finalmente Suiza-Irlanda del Norte, como Irlanda del Norte está a 3 puntos de Suiza aquí, en el grupo C, también es un partido realmente importante.
Bueno, pues allá hay que hacerle fuerza entonces a España también en esta clasificación. Pero hay otros torneo muy importante que también se define en Italia, ¿no? La Liga de las Naciones.
Sí, sí, Carmenza, es una liga muy importante. Hace muy poco que existe este torneo que inventó la UEFA. Y es un torneo, por decirlo de alguna manera, paralelo a la Eurocopa. Si la Eurocopa determina quién es el campeón de Europa cada 4 años, esto hace meses que ha logrado la clasificación Italia, quien le ha ganado aquella recordada final en Wembley a Inglaterra por penales. Pero bueno, aquí Italia va a ser local. O sea, el campeón de Europa residente, fresquito, va a ser local en Italia, en una Final Four, es decir, son 4 equipos que han llegado a esta fase final del torneo, quedan 4 equipos solos, y van a enfrentarse en semifinales, es decir, habrá un partido en el San Siro, en el clásico San Siro, donde es local el Milan. Van a jugar Italia-España en la semifinal. Vaya semifinal, porque también en la Eurocopa, en Inglaterra, fue la semifinal Italia-España. Y también se definió sobre el final, ¿no? Por penales. O sea que otra vez Italia-España se enfrentan y en una semifinal. Y por el otro lado, en el Estadio Nuevo de Juventus, se van a enfrentar Bélgica-Francia. Un clásico también ahí. El campeón del mundo, que es Francia, contra Bélgica. Así que los dos ganadores van a ir a una final y los dos perdedores el sábado jugarán por el tercer puesto. Así que vamos a ver, Carmenza, si Italia repite, ¿no? Por ahí repite y sale campeón de la Eurocopa y de la Nation League, o sea, de la Liga de Naciones, en el mismo año. Sería realmente tremendo. Y además, una cosa importante, Italia lleva muchísimos partidos invicto. Lleva 24 partidos sin perder. Así que vamos a ver si alguien le puede ganar a Italia, ¿no?
Bueno, a bestia, como decías antes.
Sí, realmente sí. Y además con un gran entrenador joven como Roberto Mancini. Fíjate que Luis Enrique, el entrenador de España, ha dicho que bueno, alguna vez Italia tiene que perder. Y Mancini respondió en la conferencia de prensa previo al partido, pues sí, tiene razón Luis Enrique, alguna vez perderemos. Sí, no creo que sea ahora, pero alguna vez perderemos.
Bueno, ahí veremos entonces. Vamos terminando entonces con el tema de la FIFA y su propuesta de realizar el Mundial de Fútbol cada 2 años, que ha creado pues reacciones de lado y lado, y ahora la FIFA quiere continuar con su encuesta, pero esta vez ya viene a incluir a los aficionados.
Sí, así es, así es. La FIFA ahora está acelerando con esto. Primero fue una idea de Infantino, del presidente de la FIFA, el ítalo suizo Gianni Infantino, pero ahora, bueno, ya la FIFA aceleró por completo y entonces intenta que, convencer a entrenadores y jugadores de fútbol para terminar con los hinchas, con los aficionados de todo el mundo. La propia FIFA, si vas al sitio web de la FIFA oficial, dice que es la encuesta más exhaustiva jamás hecha en la historia para consultar a los hinchas sobre algo. En este caso, la consulta será sobre si quieren acortar de 4 a 2 años, que en todo caso esto será siempre después de 2024. Porque la FIFA lo que dice es que hay un calendario ya oficial, ya determinado, en mujeres, en fútbol femenino hasta 2023 y en varones hasta 2024. Es decir, que lo que la FIFA propone es a partir de ahí en adelante, ¿no? Uh-huh. Pero que la votación, lo que intenta la FIFA es que los hinchas masivamente se vuelquen a favor de reducir a 2 años los mundiales y no que haya que esperar a 4 años como es hasta ahora. Pero bueno, el 30 de septiembre pasado hizo por internet una consulta con las federaciones de todo el mundo. Son 211 afiliadas a la FIFA. Bueno, FIFA consultó, en ese momento entraron a internet 204, y estas federaciones, bueno, algunas se volcaron a favor, otras en contra, pero la FIFA tiene 2 oposiciones grandes en esto, que son la Unión Europea de Fútbol, la UEFA, y la Conmebol, la sudamericana. Uno dice, bueno, con esto ya prácticamente imposible, ¿no? Sí. Esa idea, porque las dos confederaciones de más peso y de más historia son Sudamérica y Europa. Ahora, el problema, Carmen, aquí es que más votos tienen juntos Asia y África y Centroamérica. Es decir, que hay que ver qué va a pasar, porque ya se manifestaron en contra Conmebol y la UEFA, pero el resto a favor. Y el resto tiene más votos. Entonces, hay que ver qué va a pasar todavía. Hay un largo recorrido. Y los que están a cargo de esta comisión son dos personajes muy conocidos, como Arsène Wenger, el gran director técnico del Arsenal, entre otros equipos, el francés, y Jill Ellis, la bicampeona del mundo, que es la parte trabaja en la parte de asesoría técnica. Así que bueno, vamos a ver qué pasa, pero te cuento los cuatro puntos que la FIFA propone. Lo más importante, según Infantino, es reagrupar los partidos de selecciones, luego reducir los viajes, que para la FIFA esto es muy importante, y muchas quejas de los europeos por los viajes de los jugadores de los equipos poderosos por todo el mundo, más espacio para los partidos importantes y garantizar el descanso obligatorio de los jugadores. Estos son los cuatro puntos que propone Infantino para cambiar el calendario, porque él no solamente habla de los mundiales, sino que dice que hay que cambiar absolutamente el calendario del fútbol mundial. Es decir, no puede haber clasificación, como ahora mismo dijimos, de tantos meses, de tantos partidos. Él quiere reagrupar y que, por ejemplo, dos meses al año haya clasificación para el mundial y el resto de meses no haya ningún partido de selección. Así que vamos a ver si lo consigue.
Y vamos a ver también qué opinan los hinchas, porque es un punto de vista totalmente diferente, ¿no? La parte empresarial, o sea, porque los hinchas tal vez se benefician con más espectáculo, pero es un punto de vista muy diferente.
Sí, sí, efectivamente. Es decir, para los hinchas es así. Ahora, el gran tema que también existe, Carmenza, es que se pierde la expectativa, ¿no? Ahora la expectativa es enorme en los mundiales y se paraliza el planeta, porque claro, hay que esperar 4 años entre mundial y mundial. Si el mundial se empieza a repetir muy seguido, no sé si va a ser lo mismo como fenómeno, ¿no? Si uno empieza a ver que el mundial cada 2 años se juega, cada 2 años, a lo mejor en su vida tantos mundiales, ¿no? Alguien a lo mejor ahora en 40 años va a poder ver, no sé, 20 mundiales. Es una cifra enorme, ¿no? Antes era muchísimo menos. Entonces hay que ver cómo, con el paso del tiempo, esto genera más expectativa o menos, o se mantiene igual. Bueno, es algo que solo el tiempo lo dirá, ¿no?
Exacto. Bueno, ok, Sergio, muchísimas gracias por todos tus comentarios en Hablemos de Fútbol y hasta el próximo miércoles.
Muy bien, hasta el próximo miércoles. Un abrazo, Carmenza.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.